Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito,
vem aqui. Que alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo para que Él nos asista en este ejercicio de lección divina que vamos a comenzar. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone la reflexión sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Escuchemos con atención la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor, que dice: todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que él no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Y conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo al Señor diciendo: ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que este tu sirviente muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has dispuesto ante todos los pueblos, como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús estaban admirados de lo que se decía acerca del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre: mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten, y será signo de contradicción. Así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Israel. Cumplidos entonces todos los preceptos de la ley del Señor, José, María con el niño se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Para celebrar la Sagrada Familia, la Iglesia nos propone este texto de Lucas, donde encontramos a la Sagrada Familia completa, José y María llevando a Jesús al templo. Esta bella escena solo la pone Lucas explicando los procesos del rito de purificación de la mujer que dio a luz y la presentación y rescate por el niño. Todo este ritual lo podemos encontrar en el libro del Levítico, capítulo 12, versículo 8. Si lo tienes, búscalo porque es interesante entender cómo José y María están cumpliendo con la ley de Moisés. José y María son auténticos judíos piadosos. Ellos siguen la ley de su pueblo. Ella debe presentarse porque al haber dado luz necesita ser limpiada, especialmente por el contacto con la sangre, y para esto se presenta ante un sacerdote con la víctima expiatoria, es decir, el animal que se sacrificará para poder limpiar el supuesto pecado. Y al consagrar al varón primogénito al Señor, que se llevaba al templo, había que recuperarlo y se debía presentar allí un animal de acuerdo al estatus económico de las personas. Todo esto está también en el libro del Levítico. Y ya sabemos que ellos, al presentar unas palomitas, eran personas de escasos recursos, porque si no hubieran presentado una oveja o algo de ganado mayor. Aparece en escena un hombre mayor, piadoso, que esperaba la liberación de Israel. Su nombre es Simeón, que en el idioma hebreo significa Dios me ha escuchado. En verdad, su nombre indica lo sucedido. Es posible que él está representando a todo el pueblo de Israel que ha estado en oración por siglos esperando al Mesías. Y movido por el Espíritu Santo, va al templo y encuentra a Jesús. Es decir, que toda su vida ha tenido sentido hasta ese momento. Y podríamos decir que toda la historia del antiguo Israel se resume en este hombre Simeón, que entona un cántico tan precioso porque entiende que Dios ha cumplido su palabra. El cántico es para la oración de mucha reflexión. Simeón termina diciendo que Jesús será un signo de contradicción y que por él muchos se levantarán y otros caerán, unos por reconocerlo como el Salvador y otros porque obviamente se está refiriendo a los que no lo aceptan, porque se ven expuestos sus pensamientos, lo rechazan. Lo curioso es la profecía que hace sobre María: y a ti te digo que una espada te atravesará el corazón. Y bueno, de este texto se basa toda esta iconografía cuando pone las espadas atravesando el corazón de la Virgen Dolorosa. Así es que ya saben, cuando vean una imagen de la Virgen de los Dolores o Dolorosa, esa espada está tomada de la frase que Simeón en este texto del Evangelio de Lucas, capítulo 2, le dice a María. También el texto habla de la profetisa Ana. Ana significa en idioma hebreo Dios se ha compadecido. También aquí el nombre indica la relación con la historia de la salvación. Dice el texto que luego ella hablaba con todos los que esperaban la liberación de Israel sobre el niño que había nacido. Y volvieron a su pueblo sorprendidos José y María de todo lo que pasó en ese momento. Debe haber sido algo inolvidable. Y nos vamos a hacer unas preguntas para reconstruir un poco este texto. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Dónde han ido José y María con el niño Jesús? ¿Y para qué motivo? ¿Quién se les apareció en el templo? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dijo esta persona sobre Jesús? ¿Y el cántico o las palabras que él inspirado dice? ¿Qué es en el fondo la síntesis de este cántico? ¿Qué dijo sobre las personas de Israel con respecto a Jesús? ¿Qué le dijo a María? ¿Quién más pasó por el templo? ¿Qué reacción tuvo cuando vio al niño Jesús? ¿A dónde regresó la Sagrada Familia? ¿Cómo iba creciendo Jesús? Pasemos al segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice si estamos en grupos el texto? Y nos hacemos unas preguntas. Estas preguntas son para que las pensemos, las reflexionemos, pero por sobre todas las cosas, para que respondamos. José y María cumplen las leyes. Y debo preguntarme, ¿yo también busco de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Soy fiel en el cumplimiento de estos mandamientos? A algunos no me parece bien cumplirlos. ¿Qué hago? El Espíritu Santo conduce a Simeón al templo y se encuentra con Jesús. Al igual que él, yo también me dejo conducir por el mismo Espíritu cuando me lleva a la iglesia a encontrarme con el mismo Jesús y con mis hermanos. ¿Soy dócil? ¿Qué pasaría si algún día me llamaran a la iglesia y yo por pereza no quisiera ir? ¿Acaso no me perdería de un encuentro muy vivencial con el Señor? ¿Qué debería hacer entonces? ¿Cómo me expreso ante los demás cuando me encuentro con el Señor? ¿Desbordo de alegría? ¿Relaciono este momento con toda la historia de la salvación de la que yo soy parte? ¿Creo y espero en la palabra y las promesas de Dios para mí? ¿Cómo manifiesto esta esperanza activa? ¿Me dejo iluminar por el Señor? ¿Soy de aquellos que por aceptarlo han sido levantados? Entiendo que por ser fiel discípulo, yo también sufriré persecuciones y como María también me pueden hacer doler las actitudes de los demás por ser un fiel discípulo del Señor Jesús. ¿Me preparo para estos momentos con humildad? ¿Hablo con mis amigos y demás personas que me encuentro sobre las maravillas de Jesús? ¿Dejo que la gracia de Dios vaya entrando en mi vida? Estas preguntas nos ayudan a la meditación, pero en realidad la meditación la debe hacer cada uno personalmente y compartirla en comunidad. Te invito a que superemos esto y pasemos al tercer paso del ejercicio de lección divina, la oración. Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Y nosotros estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Por eso vamos a hablarle al Señor. En vez de hacer una oración nuestra, quisiera proponerte que tomemos la segunda lectura de este domingo, que está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Y hagamos la nuestra, como si nosotros estuviéramos haciendo esta oración que San Pablo hace, la asumimos como propia. Hagamos esta oración con actitud de reverencia. Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo. Finalmente sean agradecidos. La palabra de Cristo entonces habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. El corazón agradecido que tengan, que se abra y cante a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que hagan o digan, háganlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bella oración que nos pone San Pablo. Y yo te invito a que junto con esta oración en la que le estamos diciendo al Señor, gracias, gracias por lo que nos has dado, gracias por la Sagrada Familia, pongamos también en las intenciones a nuestra propia familia. Hoy hacemos un alto en el camino de oración y yo te invito a que le des gracias a Dios por la familia, por tu familia. Vamos a hacer el pensamiento hacia nuestros mayores, hacia los que nos dieron la vida y hacia las personas mayores que están arriba, nuestros abuelos y las personas que hemos conocido y la gran familia, porque gracias a esa familia tú eres también lo que eres. Por lo tanto, le damos gracias al Señor por nuestra familia, por nuestros hermanos y hermanas, aquellos que tenemos. Vamos a darle gracias a Dios también por los hijos, por los sobrinos, por toda esa gran familia extendida. Sabes, Señor, que cada uno tiene una necesidad especial. Te pedimos hoy que bendigas a cada uno de los miembros de la familia en la cual nosotros estamos. Y te pedimos también por las familias de este mundo. La familia que está tan mal como institución, vamos a pedirte, Señor, que bendigas, que nos bendigas a todos y que bendigas las familias del mundo entero y sobre todo a los jóvenes que se preparan para formar una familia. Bendícelos, dales ánimo, Señor, y que cuenten con nosotros en la formación de su familia. Para el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, siempre nos preguntamos cómo vamos a interiorizar este texto. Y para el momento de la contemplación, entonces podemos repetir varias veces un versículo del Evangelio y así va entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. Vamos a repetir el versículo 30, donde Simeón dice: mis ojos han visto tu salvación. Repítela conmigo. Mis ojos han visto tu salvación. Y así nos vamos adentrando, porque en realidad en la Sagrada Familia encontramos al Salvador. José, que es el custodio de la Sagrada Familia. María, la esposa de José y la madre de Jesús, y el mismo Jesús, que es la salvación. Así es que cuando contemplamos a la Sagrada Familia, contemplamos también que Dios ha querido venir a salvarnos y eligió una familia. Por eso le repetimos: mis ojos han visto tu salvación. Y aunque tú digas que estás en un momento deprimido, repite esta frase, porque el repetir las frases del Evangelio nos va a ayudar a nosotros también en nuestra salud mental y en nuestra salud del ánimo. Mis ojos han visto tu salvación. Y para el quinto y último paso del ejercicio de lección divina, la acción, nos preguntamos: bueno, ¿y yo a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces pues yo no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, voy a leer detenidamente las lecturas de hoy. Estoy creciendo en la gracia de Dios y esto debe manifestarse. Voy a tomar como acción mi manifestación decidida de hablar al menos con alguna persona sobre la verdad de Jesús. Lo importante que es entonces escucharlo y dejarse guiar por él. Y si estás en grupo, vamos a volver a releer el texto, poniendo atención a lo que dijo Simeón. Si queremos que Jesús nos ilumine, ¿qué le pediremos? Cuidado de no pedir la luz, pero luego no abrir el corazón para que la luz no penetre. Como todos los grupos, vamos a llevar la alegría de Cristo, que vino a nosotros para despertar la esperanza que sí es posible vivir de verdad una vida cristiana. Bueno, amigos y amigas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán ustedes encontrar otros recursos que les ayuden para hacer sus ejercicios de lección divina, su espiritualidad y sobre todo un encuentro con el Jesús. Que este tiempo de Navidad sea para todos un momento de vida fecunda en el Señor. Será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristo Nautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar tu palabra. Yeah. el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Del corazón y ser testigos de su intenso amor.